Radio de aquí. Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Bueno, Loreto, caray.
Diluvia en los mayos.
Vamos a ver, hoy es cita María Pita, es el 8M, pero mañana, yo lo único que dije es que mañana es el día de la tortilla, de mundial de la tortilla de patatas. Que también he comentado que a mí me hartan un poquito estas cosas de los días de, porque de hecho nosotros a lo largo del año hablamos muchas veces de las tortillas, muchas veces, ¿no? Después, no quería entrar en los tópicos. Por ejemplo, con cebolla o sin cebolla, me harta ese tema, ya está. La cuestión es que esté rica. Que esté rica y que a uno le guste. Y segundo, dije yo, ¿qué podemos hacer este año del Día de la Tortilla? Pensé, a ver si descubrimos alguna tortilla de las que... Sorpresa, tortilla sorpresa, ¿no? Pues además de los nombres clásicos que todo el mundo conoce, que dicen siempre, oye, esta está muy rica el de este sitio, está muy rica el de este otro. Vale, a ver si hay nuevos locales. Y le hemos pedido a los oyentes que nos envíen tortillas que pueden haber tomado recientemente que hayan dicho, oye, muy rica, ¿eh? Me puse una tapita en tal sitio y está muy, muy, está muy rica la del Freixo, por ejemplo, que nos dice un oyente, pero esa ya la hemos comentado que está muy, muy buena, ¿no?
Nuevas tortillas.
Entonces, en novedades Carmiña, ¿qué tenemos?
En novedades Carmiña tenemos la del Bar Carlos, esa que hay que ir a la Avenida de Chile,
sí.
A la calle Chile a probarla, porque ya son varios los oyentes que lo corroboran. Después también ha salido por aquí, bueno, antes escuchábamos la de la cafetería de Alcampo. Después hay una en la calle San Luis, que también citan varios.
En la calle San Luis.
Sí, en la calle San Luis. Dice Tortilla Andy Bar, en Los Mayos, un clásico, tanto su tortilla como sus tapas. Seguro que Portavales lo conoce.
¿Cómo se llama? Andy Bar.
Sí, tortilla, sí, la del Andy Bar.
Pues no me suena.
Bueno, pues tendrás que ir a catarla.
Pues en la Avenida de los Mayos.
No, en la calle San Luis, barrio de los Mayos.
Ah, vale.
Calle San Luis, fichada. Después, vale. También hablan varios del... aquí Mareas Vivas, aquí cerquita, debajo de las Torres de San Diego. Aquí al lado.
Sí,
aquí al lado del Parque Europa.
Sí.
La tortilla de nena, insuperable. Otro, también citan por aquí la tortilla, la de Raserías Neves. La de Alcampo, dice otro, tiene razón ese chico, muy buena también. La tortilla del Switzerland, en Alcalde Pérez Arda, número 14. Buenos días, para mí la de panadería María Jesús, en Cambre, sublime. Oye, pues esta panadería te diré que a mí me gusta mucho, siempre que vengo de correr por el mero paro ahí a cogerle cosas, ¿eh? Pero la tortilla no se la probé.
Mira.
El próximo día le pido la tortilla. Después de correr, un pinchito de tortilla, ¿verdad? Te han hecho. Tú también vas al mero. O sea, ¿no te paras también en María Jesús cuando vuelves de entrenar allí? Se me está riendo. Otro dice, buenos días, efectivamente, la tortilla del picnic Avenida de Monelos está muy buena.
Bueno, pues esta no es nueva, ya está dentro del top,
sí.
De los altos de gama, sí.
Otro dice, buenos días, soy Juan, la del Preludio de Santa Cruz.
Bueno,
otro, esta es un
estaba
poco...
cerrado otro día el Preludio por vacaciones, debe abrir... Si no abrió ya, abría este fin de semana. Es que pasé por allí y lo vi cerrado. Que está el paseo marítimo de Santa Cruz feito un desastre. Con las olas, los temporales, el mar de fondo, pues ahí... Bueno, ya te pasé otro día unas fotografías. Está hecho un desastre, ¿no? Ahí, pero desastre que no se arregla con una obrita menor, ¿eh? Aquello... Claro, Gelo está diciendo que lo arregle Puertos Costas o alguien. Pues aquello es una desfeita. La valla, pues todo precintado.
Pues ahora
y me fijé que estaba el Preludio cerrado. Porque siempre tiene allí alguien en la terracita o tal, y ponía un cartel de vacaciones. Aparte, es curioso porque el cartel de vacaciones, te estoy diciendo de memoria, que es que lo
vi, no te enrolles mucho que tengo 20 tortillas para darte.
El domingo pasado lo vi, el cartel era como un dibujo infantil, ¿sabes? Como la hija o la nieta del propietario.
Qué riquiña.
Que puso el dibujo Nos Vamos con un dibujito así, colorines y tal.
Esas cosas me encantan.
Y me imagino que abrirán.
A ver, más. Esto es un poco tétrico, ¿no? Se dice: la tortilla de la cafetería del Tanatorio del Albia. Está muy buena. Y si la tomas en pulguita, mejor.
A ver. Bien, esa cafetería del Albia en
arriba,
allí,
¿no?
En la Grela tal, es muy concurrida, porque aparte tiene un buen sitio. Va mucho la policía local por allí, pero un sitio así muy discreto. Y. ¿Qué pasa? Que, hombre...
Se te presta para chistes. Se te está viniendo el chiste.
No,
te está queriendo venir. Te conozco.
Que no. Yo, mira, fue el primer sitio que estuve yo este año, que fui a dar un pésame allí el 1 de enero o el 2 de enero. Pero... A ver, a mí recomendar una tortilla de un tanatorio está bien como información, ¿no? Que si alguien tiene que estar
Seguimos.
Allí, sobre todo, pues mira, pues
Buenos
tomas...
días. También está muy buena la del Bar Palocho, en la calle Palomar, número 8. Pues esto
Bar
es de broma.
Palocho,
pero Calle Paloma número 8, el Bar Palocho. Qué bueno el nombre, qué bien traído. Enfrente al Palacio de la Ópera. Me encanta. Otra es la tortilla del Bar Anclas, Emanuel Azaña, está muy buena también en el Barrazal, en la Avenida Gran Canaria.
Aquí lo que no sabemos muchas veces es si el que manda...
¿Es el dueño del bar?
Claro. Claro.
O el amigo, o el vecino, o el primo.
Claro, a lo mejor está... Oye, di ahí que la nuestra...
No, pero aquí lo que funciona es cuando tiene varios votos oyentes que lo corroboran.
El Bar Palocho está justo enfrente del Palacio de la Ópera. Está la entrada para camerinos del Palacio de la Ópera. Está allí, pero nunca supe yo de que... A la donde estuvo los juguetes Estrada. No, el dólar era antes. El dólar... No estaba el dólar ahí o en Ciudad de Lugo, ¿eh? No tengo claro, pero bueno, que está en aquel entorno.
Vale. De la mejor de la mejor, la campera de la terraza. La sacan a las 11 de la mañana. Yo soy un experto en tortillas y lo sé.
Espera. ¿La campera de la terraza?
La tortilla campera que hacen en la terraza.
¿Pero en la terraza cuál es Ada?
No, yo imagino que no hay en la Avenida del Pasaje la terraza.
Ah.
Es en la terraza.
Sí, ya sé cuál es la campera, sí. ¿No? Sí, la terraza es la que está al lado de Santa María del Mar.
Yo creo que se refiere a
eso. Y hacen una tortilla, a ver, yo la he probado, tiene mucho colorín, porque tiene pimiento rojo, pimiento verde, es así, muy tal. Hombre, así a media mañana, recién salida, te ponen eso y
pero hay que tener controlado el tema para saber que la sacan a las 11 y estar allí, ¿sabes? Sí. Justo a esa hora, que así calentita, recién hecha. Sí. Hola, otro dice, yo la tomé en la cafetería del Trébol, en la Ronda de Outeiro, donde el bingo me encanta. Buenos días, tiene razón con lo del Bar Carlos, otro voto. La tortilla del Ratio en Oburgo, dice Eduardo desde Cervás. La tortilla de la parrilla de Alecrín en Berto a Carballo, está muy rica y rellena de chorizo. El Andy dice aquí, Belén, está en el pasadizo que hay en San Vicente, da para San Luis, o sea, más gente que vota por el Andy. El Palocho, ¿dónde va? Que está cerrado, ya lleva tiempo, pero vamos a ver. ¿Es porque la recomendáis?
No, a mí es que me generaba dudas, porque yo lo busqué, que yo pasé por ahí y no me suena.
Gente dice que el Palocho, ¿dónde va? Que está cerrado. Otro dice, la Dolce, en la Ronda de Outeiro, cerca de la esquina, con Agra del Orzán, soy un cliente, no soy el dueño. Otro, la mejor de la mejor, esto ya la dimos. Opino lo mismo, el Andy, bueno, el Andy tiene mucho voto, el Andy de la calle San Luis, fantástica. Me recuerda el tiempo que trabajé en el centro de día mayores, justo al lado. Portavales, qué raro que no la conozcas.
Vale, vamos a hacer una cosa, voy a saludar a Nacores y después llamamos al Andy, ¿vale?
Venga, va, el Andy está despuntando,
El Andy está despuntando este año, Andy 2024. Sí. Andy y tortilla buena, Andy o no Andy. Y el vamos a vamos a contactar con...
Averiguar.
Vamos a averiguar aquí qué pasa con esa tortilla.
San Luis, los mayos.
En la calle San Luis, que la podemos como, la tortilla revelación, ¿no? O sea, es que hay en los Goya, ¿no? Pues en los Goya hay el premio al mejor actor, al mejor actriz y actriz de revelación. Pues aquí hacemos también una categoría de tortilla revelación dentro del Día Mundial de la Tortilla. Y por el momento va ganando Andy. Andy de la calle San Luis. Sí. Vale.
Siguen saliendo más nombres por aquí, por ejemplo, Roncudo, Nuevo Mesoiro. Esta la hemos comentado, yo por ejemplo la cojo allí para llevar siempre. O en Ocarolo Furado.
Dice, claro, todas las que decís en el programa muy ricas, pero mucho ojo a la tortilla de chicharrones del Dobao en Riazor. El Dobao es una taberna de toda la vida, pero claro, ya nos metemos en el capítulo de tortilla de...
O tortilla rellena.
Tortilla rellena, tortilla de...
Bueno, no pongas exquisito, tampoco.
A ver, yo este año que me invitaron de jurado al concurso de tortillas de Alicante, había una categoría que era tortilla de, ¿no? Pero especificaban en las bases que no era una... O sea, un mejunje de... tiene que ser una tortilla. Ya. Otra cosa es que lleve a mayores algo.
Claro, no vale huevos revueltos con...
No vale meterle allí que sea aquello al final de todo. No, una cochangada. No. O sea, una tortilla puede llevar jamón, puede llevar... Había una tortilla que hacían en el Express, en Curtis, de merluza, que era una delicia, pero la hacen muy poquitas veces. Yo creo, incluso, no creo que... La hacían con trocitos de merluza dentro, blanquito, y le daba muy jugosa. O la que te comentaba yo, la tortilla de Longueirons que hacen allí en Corcubión. Bueno, después vamos a hablar con Andy, ¿vale? Vamos a ver qué pasa
con la tortilla. Déjame solo decir tres más.
Sí.
Cafetería La Meca, en Las Pajaritas. En el Embranza, Ministerios, al lado de la cafetería de Anaquiro, fabulosa, dicen.
Sí.
La del Sport Café y la del Prima, en Alcalde Marchesi. Yo las digo en alto y si a la gente las conoce, que comenten.
Claro, que comenten. Pero bueno, que lo que está claro es que hay muy buen nivel de tortilla.
El Andy,
porque
el
la
Carlos,
gente,
el Chile, sí.
Hemos dicho tortillas, así que, además de las clásicas que ya sabemos que son buenas, tortillas que les ha sorprendido a la audiencia últimamente.
Y sobre todo, nos gusta lo de Cafetería Andy porque son de los pocos que te ponen el pincho de tortilla con el café. Que eso mola, porque sí que queda bien. a media mañana, un café con leche, vale, y pincho, vale, vale, de tortilla.
Bueno, tú hazme la gestión de Andy, que yo voy con Ana Cores, que está ahí esperando, alucinada, con que vamos a hablar de blanqueamiento dental y nosotros hablando de amariamiento dental.
Sí, ya te digo.
¿Qué tal, Ana? ¿Qué buenos tal? Días.
Buenos días. Bueno, estoy muy atenta a lo de las tortillas. También decir que ya si nos vamos un poquito más apartaditos de Coruña, en Otemple, Esther, la del Bremen, también hace una tortilla muy, muy buena.
Bueno, y ay, los amigos,
es que un abrazo, sí, muy grande.
Pero Esther del Bremen ya le dimos el título en su día del mejor sándwich.
Sí, me acuerdo, claro. Entonces, me acuerdo.
No puede tener tanto título.
En el día Bremen no puede tener, es que no, tiene una sala de trofeos allí.
Tiene los
Bremen.
Músicos, tiene la tortilla.
Claro, ya había salido con el mejor sándwich ya, el Bremen. Claro, no, verdad, no puede acaparar todo.
Hay que repartir, tienes toda la razón.
Oye, vamos a hablar de la importancia de una bonita sonrisa, ¿no? Porque se va acercando el verano, que es una época en donde hay también más eventos, celebraciones, bodas, bautizos, de todo. Y los dientes son muy importantes.
Efectivamente, ahora ya estamos en marzo, ya pronto en mayo ya empezamos a tener cositas, junio, julio, tenemos que empezar ya a pensar pues los modelitos y estas cosas, pero yo siempre digo de lo más importante es la sonrisa, ¿no? Cuando decimos que alguien está guapo o guapa, no vamos a decir que va guapísimo por los zapatos que lleve, sino lo que más impacta siempre es la sonrisa, ¿no? Lo que irradia. Y a veces pues no hacen falta grandes arreglos para mejorarla, muchas veces en una sola cita pues cambiamos la sonrisa de forma significativa, pues con unas pequeñas carillitas de composite, vamos modelando y haciendo, bueno, esos cambios que consideramos los más adecuados para cada paciente de forma individual, ¿no? Pero luego, si ya queremos dar un salto importante en estética, ya vamos a pensar en unas carillas de porcelana, que es una buenísima opción y que está muy a la última, ¿no? Y en ocasiones posteriores, pues son un tratamiento de ortodoncia, a veces que la gente te va, recoloco los dientes con ortodoncia y ya se acabó. Bueno, pero a veces no se acaba pues porque la sonrisa no llega a lucir, pues porque es verdad que a veces los dientes tienen un tamaño muy pequeñito, un color muy feo, y no basta con la ortodoncia. Entonces ahí, una vez finalizada la ortodoncia, recurrimos también a estas carillas que hablaba yo, pues para ponerlos ya de otro color, cambiar la forma, cambiar el largo, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenemos todo alineado, las encías bien alineadas y demás.
Bueno, y a ver, si no colocamos carillas, ¿podemos pensar en blanqueamiento? O sea, ¿cómo es ese proceso?
Sí, efectivamente, luego hay para todos los bolsillos, para todas las opciones y para cada caso en particular, ¿no? El blanqueamiento es muy, muy, muy de moda, ya lo sabemos todos. El agente blanqueador que nos va a ayudar se llama peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida y que lo vamos a aplicar en forma de gel. Hay dos tipos de blanqueamiento, clínico y ambulatorio. En nuestras clínicas no escogemos uno ni otro, sino que realizamos los dos. Es decir, porque los dos juntos nos ofrecen unos resultados más óptimos y más satisfactorios desde el primer momento, ¿no? Por un lado, vamos a realizar aplicaciones del gel en la clínica y lo activamos pues gracias a nuestra nueva lámpara especializada para ello. Y además elaboramos unas células individualizadas y específicas para cada paciente, que son las que van a tener que colocar en su casa, insertándolas en las arcadas dentales, con un poquito de ese gel, pero a concentraciones más bajas, lógicamente, que el utilizado en la clínica, ¿no? Si no se harían daño y se quemarían. El blanqueamiento con las células pues va a durar aproximadamente 2 semanas y durante este tiempo, bueno, nosotros vamos a ir supervisando también en revisiones en clínica que se va haciendo todo bien y si se necesita hacer más sesiones en clínica, pues se realizarían, ¿no? Y ojo, es muy importante también tener en cuenta que si nos faltan dientes, o bueno, digo dientes, pero realmente son muelas, las piezas de atrás, va a ser de una gran importancia reponerlas antes de hacer cualquier cosa delante, de hacer carillas, coronas o lo que sea. Esto es porque si no tenemos muelas, vamos a sobrecargar esas zonas de delante y va a fracasar todo. Mucha gente viene, le faltan 1000 muelas, le falta una paletita de delante y solo quiere reponer la paleta. Es que no lo hacemos porque sabemos que al año viene descontento porque le rompe la paleta, bueno, pues por esa sobrecarga, porque no hay muelas. Entonces tenemos que pensar también en reponer en esos sectores posteriores.
¿Y cómo se realizará esa reposición?
Bueno, pues el caso nos lo permite, sin duda, siempre lo digo con implantes porque es lo mejor en todos los sentidos, ¿no? Pero hay veces pues que no tenemos hueso o el paciente presenta alguna contraindicación para poder realizar este tipo de tratamiento. Entonces se recurren pues a puentes, si se puede, y si no, ya tienen que ser de quita y pon, con ganchos. Bueno, un poquito hay que ver las características, como bien siempre digo, de cada paciente, ¿no? Por lo que, bueno, así de sencillo, ya lo sabemos todos y queremos dar a lucir esa bonita sonrisa. Espero haber dado hoy esas pinceladas a grandes rasgos para que la gente, bueno, pues tenga un poquito más de ideas o de información.
Bueno, pues Ana Cores, ¿alguna cosa más sobre blanqueamiento y sobre la importancia de una bonita sonrisa?
Pues nada, que lo más importante, aparte de hagamos lo que hagamos en la boca, siempre es llevar la sonrisa puesta con nosotros, ¿no? Siempre sonreír.
Exactamente. Aunque sea fea, pero la sonrisa.
Siempre sonreír y ya vamos a estar siempre, vamos a irradiar otra cosa, ¿no? En el que tenemos enfrente.
Muy bien. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Ana Cores, de Rey Cores, 10:15.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en Herrera y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a Herrera y Cores.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Coque Maya presenta en A Coruña Aunque Estemos Muertos Tour. Acompañado por toda su banda, ofrecerá un potente directo el sábado 9 de marzo en el Palacio de la Ópera. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y caviaproducciones.com.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
El Divino Restaurante les ofrece la Agenda Cultural.
Todo ocurrió de pie.
Este sábado 9 de marzo a las 8:30 de la tarde, en el Palacio de la Ópera, recibiremos a Coque Maya con su gira Aunque Estemos Muertos Tour, en la que está repasando sus grandes éxitos. La verdad es que apetece mucho volver a escuchar sus canciones, sus letras, siempre interesantes, y es una cita para la que todavía quedan entradas. Hay tickets disponibles en ataquilla.com y el propio sábado desde las 5 también se podrán comprar esas entradas en la taquilla del Palacio de la Ópera.
Alguien te espera a ti, yo me voy con el viento. Pensar en ti me parte exactamente a la mitad. No reconozco esta ciudad.
Si tú no estás... Coque Maya, que viene a reconocer a Coruña, sin duda va a ser una de las citas de la jornada. Tenemos hoy ese concierto de Miriam Rodríguez, la cantante de Ponte de Hume, en la Sala IN. Tenemos la oportunidad de asistir al Festival Internacional de Animación Imaginaria, que organiza la obra social de Abanca, hasta el domingo en A Fundación. Entradas a 2 euros, con pues las mejores producciones del género a nuestra disposición en un festival de primer nivel en A Coruña. Tenéis también la oportunidad oportunidad del musical de Gris en el Teatro Colón y el Mercado de las Nubes en San Agustín este fin de semana. Luego iremos por ahí hoy por la mañana y también tendremos tiempo de disfrutarlo. Hoy hay gente que va a ir al baloncesto, lo sé, porque hay un partidazo de Leima Estudiantes en el Palacio de los Deportes de Riazor a las 8:30 y desde luego todas las manifestaciones del 8M y todas las actividades que tenemos esta tarde y que también queremos darles cobertura. Pero déjame que suene otra música porque vamos a hacer un anuncio de aquí al lunes que viene. Cambiamos de tercio esta noche.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Se acerca la fecha del concierto de Albano en el Palacio de la Ópera el 24 de marzo con su gira En la Mia Vita. Está girando por España y vendrá a Coruña pues dentro de 2 semanitas. Un show que recorre la larga carrera del artista a través de sus grandes éxitos como este Felicità. Albano, que ha estado siempre muy ligado a nuestro país, es una oportunidad única de poder disfrutar del gran signore de la música italiana. Tenéis entradas a la venta disponibles en blancoynegro.com. Y lo traigo aquí a colación, no solo para recordaros que podéis comprar esas entradas también en ataquilla.com y demás, sino para contaros que Albano va a charlar con nosotros, con el Voces de A Coruña, la semana que viene, el lunes por la mañana.
Hablamos con Albano.
Hablaremos con Albano.
Esto ya parece lúa.
Para si no os lo queréis perder, que lo sepáis.
Y 22 minutos, el repaso a la agenda con el Divino.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Restaurante Divino Carnes Exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Con el Bosana les contamos una última hora. El miércoles les hablábamos de un incendio con una persona fallecida en, ¿se acuerdan?, en Bergondo, al lado del polígono industrial, una mujer de 98 años. Ayer comenzábamos el programa, les hablábamos de una persona fallecida de 50 y pocos años en Perillo, en un incendio. Pues hoy viernes les tenemos que hablar de una persona fallecida en un accidente de carretera en la zona de Ascascas, en Betanzos, en la Nacional Sexta. ¿Qué datos tenemos, Loreto?
Pues que se ha registrado un choque entre un camión y un vehículo con el balance de una persona fallecida en la carretera Nacional Sexta, llegando a Betanzos, en la zona de Ascascas, como bien has dicho, y que no se han producido retenciones, nos dice Tráfico, pero que todavía no han podido retirar los vehículos de ahí. Es bastante aparatoso las imágenes que nos han llegado. Se ve a los servicios de emergencia trabajando en el lugar y por desgracia este balance fatídico, ¿no?
Sí, se ve un camión, en las imágenes de un camión y un coche totalmente aplastado, es decir, toda la virulencia, te pueden imaginar todo el peso, ¿no?, de un camión y un coche que parece pequeño, ¿no? Digo parece porque es que las imágenes que tenemos apenas se ve nada, ¿no?
Sí, da la sensación de que el coche se ha quedado convertido en un amasijo de hierros. La verdad que no nos saben concretar si ha sido el coche que se ha dado contra el camión, el camión sí, contra el coche.
Dirección Betanzos bajando a 100 metros del desvío Ascascas, ¿no? Para quien terrible. Conozca la zona y bueno, y el resultado es de una persona muerta. A medida que vayamos conociendo más datos se los ampliamos, ¿no? Con Herbosana les contamos esta última hora.
¿Sabes por qué no puedes perder peso? El secreto está en tu metabolismo. En Herbosana tenemos la solución. Primera evaluación gratuita. No esperes más y pide cita con nuestra nutricionista colegiada. Herbolario Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31, estación de tren. Teléfono 981-922-254.
Nos vamos a una desconexión publicitaria y enseguida comenzamos una nueva edición de Cita en María Pita.
Las oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, paquete 1 kilo, 1,37 euros, judías verdes, kilo, 1,99 euros, yogur griego y felices con fresas, 6% 25 gramos, 1,59 euros, y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad, aleja de ti los sentimientos negativos.
Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadir en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Radio Voz. Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso. Cita en María Pita, Voces de A Coruña, Radio Voz.
De la mañana y 31 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y comenzamos cita María Pita. Vamos un poco precipitados porque la alcaldesa viene de un acto y tiene otro, porque hoy, Inés Rey, ¿qué tal? Muy buenos días.
Otros, varios.
Pero bueno, buenos días. Digo yo, uno muy especial porque hoy es 8M y aquí en esta ciudad se da la circunstancia de que se conmemoran los actos del 8M teniendo como alcaldesa a una mujer. Y no en muchos lugares ocurre y por eso es importante destacarlo.
Y la primera de la democracia también. Así que es un día, creo que para todas las mujeres, el 8M, en el que reivindicamos la necesidad de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y no solo es una tarea del 8M, creo que es una tarea que hay que hacer los 365 días del año. Tenemos que seguir trabajando porque quienes somos un poquito más de la mitad de la población tengamos los mismos derechos y podamos hablar algún día por fin de igualdad real y efectiva. Sobre todo en un momento en el que, bueno, creo que es más necesario que nunca tener este mensaje y verbalizarlo todos los días y trabajar por ello en un momento, en un contexto, no solo en España, ¿no?, sino a nivel mundial, donde estamos viendo como el avance de algunas ideologías de carácter totalitario y negacionista, pues avanzan, como digo, pues negando la violencia de género, por ejemplo, o negando los derechos de la mujer, o intentando que se retroceda en derechos adquiridos hace mucho tiempo y no discutidos y que ahora se empiezan a poner en cuestión. Así que 8M hoy y 8M todos los días del año.
Bueno, y en esta semana del 8M tan especial, venimos, ayer tuvo lugar el pleno y venimos de hablando mucho de lo ocurrido en el Ventorrillo, que nos recordó a lo ocurrido en Monte Alto semanas atrás, ¿no? Una serie de vecinos enfadados, cabreados, indignados porque hay lo que ellos consideran un narcopiso o un narcobajo en donde las actividades que allí se desarrollan pues conllevan delincuencia en el entorno y deciden manifestarse por medio de WhatsApp, por boca a boca en el barrio, y eso es lo que tuvimos esta semana, con unos vecinos muy enfadados.
Sí, y enfadados con razón, pero que después de todo lo que hemos vivido esta semana se demuestra lo que veníamos diciendo, que actuando de esta manera no se acaba con el problema, únicamente se traslada a otro bajo. Yo entiendo y soy perfectamente consciente del malestar de los vecinos, empatizo totalmente con ellos y entiendo su preocupación, su cabreo, su rabia. Ellos tienen que entender que no se pueden tomar la justicia por su mano, que vivimos en un Estado de Derecho que tiene una serie de garantías, donde existen las fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente la Policía Nacional, que son quienes tienen que hacer esa labor. Es una labor que probablemente no sea tan rápida como nosotros deseamos, pero precisamente porque tenemos una Constitución que garantiza determinadas cuestiones, y entre ellas, pues que la policía no puede actuar de manera arbitraria, no puede entrar en las casas porque sí, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una investigación. Y como digo, esas investigaciones no siempre van a la velocidad que nos gustaría, pero el actuar de esta manera, a golpe de de grupo de WhatsApp y de asalto a lo que ellos entienden que es un lugar en el que se están cometiendo delitos o tráfico de drogas, que probablemente sea verdad, yo no lo pongo en cuestión, pues no es la manera de actuar, porque muchas veces se estropea un trabajo policial que lleva mucho tiempo, muchos meses de seguimientos, de vigilancia, de saber quién está detrás del narcopiso o del narcobajo, de quién va a comprar, de quién va a vender, de quién es el que suministra. Y eso es un trabajo que hacen unidades de la Policía Nacional especializadas, que dedican muchas horas de su tiempo a conformar esa investigación, a tener todos los datos identificados a todos los posibles autores para poder llevar al juzgado un atestado que dé lugar a una intervención policial o judicial. Si de repente hay grupos organizados de vecinos que deciden tomarse la justicia por su mano e ir allí y sacar por la fuerza a las personas que están dentro o romper el violentar el bajo, etcétera, pues el trabajo policial se echa por tierra, hay que volver a empezar. Y con esto a lo mejor entienden que terminan con un problema, pero es que el problema se traslada a tres calles más allá. Y entonces, efectivamente, cuando digo que no es la manera de actuar, no lo digo yo, sola, lo dice la subdelegada del gobierno, lo dice el delegado del gobierno, lo dice la policía municipal, la policía nacional, lo dicen incluso las asociaciones de vecinos, porque la asociación de vecinos del Ventorrillo no estaba apoyando esa concentración. Lo decía hasta el presidente de los comerciantes cuando fue lo de Monte Alto. No es la manera. Yo puedo entender la rabia y lo puedo entender perfectamente. Porque además yo lo voy a contar, porque a veces yo no sé si tengo, me da la sensación, ¿no?, de que dicen, no, claro, como tú no tienes un narcopiso al lado y tal. Yo viví toda la vida, que esto es público y notorio, que yo viví en Santa Margarita, allí en la Avenida Finisterre, en lo que antes era, ahora es el Paseo de los Puentes, está muy bonito, pero hace unos años era la imprenta Roel, que aquí los más antiguos del lugar se acordarán de la antigua imprenta Roel, del vivero municipal que estaba allí. En la imprenta Roel había un campamento, un poblado chabolista donde se vendía droga. Y yo recuerdo de cuando era pequeña, pues ver a pobres toxicómanos, o sea, personas enfermas con una drogodependencia, subir y bajar y pasar por allí. Y la policía hacía labores de seguimiento y llevó un tiempo hasta que se desmanteló. Entonces sé perfectamente lo que es convivir con eso. Y sé el temor, la inseguridad y la preocupación y la angustia que se generan los vecinos. Pero también les pido que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que confíen en la labor encomiable que hace la Policía Nacional, que están pendientes de todas estas cosas que pasan, que tienen interlocución directa con las asociaciones de vecinos, con los propios vecinos, con los comerciantes, y que se deje trabajar. Porque corremos el riesgo de pensar que tomándonos la justicia por nuestra mano se van a solucionar los problemas. Y no es así. No es así. No se solucionan, se agravan, se estigmatizan a los barrios y además el problema pues se traslada una calle más arriba a una calle más abajo. Entonces creo que no es la vía. Creo que no se puede legitimar este tipo de actuaciones. Y tampoco hacer ver a la gente o crear en su imaginario la idea de que, oiga, si va usted con unos palos y revienta el bajo, se acaba el problema de la droga. Porque no es verdad, no es verdad. No podemos legitimar o amparar actuaciones que están fuera de la ley. Porque hoy es con un narcobajo y mañana es pues con otras cuestiones. Y afortunadamente creo que vivimos en un Estado democrático de derecho que tiene una serie de garantías para las víctimas y tiene unos medios represores para quienes cometen los delitos. Y por lo tanto es a lo que tenemos que ir a confiar en el trabajo de las instituciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Dice 39, estamos con la alcaldesa Inés Rey. También han sido noticia en las últimas horas, le quiero hacer dos preguntas sobre eso, las protestas en María Pita ayer de vecinos de las Casas de Franco. Vamos a escuchar este audio y le hago dos preguntas, una sobre el audio y otra sobre, sí, sobre lo que nos deja estas protestas.
Precisamente, habla desde las Casas de Franco y tenía esta petición pendiente para la cita en María Pita, quería que se lo pusiéramos a la alcaldesa y aquí está, vamos allá.
Hola, buenos días. Por favor, que le digan a la alcaldesa que no se le ocurra poner el muro aquí delante de las Casas de Franco, por favor. ¿Esto qué es? ¿Una cárcel? Que hay mucha gente mayor y a dónde tienen que dar la vuelta para entrar en sus casas, para ir a la farmacia, para un montón de cosas. Ni que fuéramos, que estuviéramos en una cárcel ahí cerrados. Yo no vivo aquí al lado, en el edificio de unas Casas de Franco, pero es lo mismo, que también nos desmerecen nuestros pisos, que siempre pueden perder valor con eso ahí, con ese armatroz. Por favor, se lo comentan. Yo para el viernes no estoy, pero para el otro, que la quiero escuchar. Muchas gracias.
Bueno, le quería preguntar una sobre este audio y otro sobre algo que se vive ayer. Unos vecinos no están de acuerdo con un proyecto, el ayuntamiento, lo decía usted aquí en Cita María Pita, decía que era mejorable ese proyecto, se reúne con los vecinos, pero después hay una protesta, ayer escuchábamos a un vecino y dice, sí, se ha reunido con los vecinos, pero con nosotros no. Y dijo cuatro nombres, no se ha reunido, ¿a qué sí, Loreto? Dijo, no se ha reunido ni con Esperanza, ni con no sé qué, con otros vecinos. Entonces, le quería preguntar las dos cosas. Una, ¿con qué vecinos hay que reunirse? ¿Se reúnen con unos o con todos o con algunos o con quiénes? Y después, ¿qué le parece esto de este muro de la discordia de las Casas de Franco que parece que no cesa?
Bueno, vamos a ver. Ayer efectivamente vinieron a María Pita, creo que tenían otra concentración que ya han desconvocado porque hay una nueva reunión con los vecinos de las Casas de Franco. Nosotros nos reunimos con los presidentes y vicepresidentes de los tres portales, con la asociación de vecinos y con los titulares de los negocios de los bajos. Entendemos que es una representación amplia de los vecinos de estos tres portales de las Casas de Franco. Como ya dije en semanas pasadas, nosotros hicimos un proyecto de humanización, de mejora de la accesibilidad, aumentando pues el ancho de las aceras, precisamente para lo que decía esta señora, ¿no? Que se permitiera pues la entrada para que los vehículos de emergencia puedan pasar con más comodidad y hacer pues una zona de estancia, ¿no? Pues con unos parterres, con unos árboles y con unos bancos. Ese es el proyecto, no es más que eso, ni menos. Es un proyecto de casi medio millón de euros, pues de humanización en una zona, como ya comentaba, ¿no? Pues una zona en la que pues yo creo que lleva 20 años sin que entre una máquina del ayuntamiento allí y que se mejore ese espacio, una zona con una densidad de población muy muy elevada y con población pues que precisa, yo creo que una humanización de esa zona. Ellos vinieron a ver el proyecto en el mes de noviembre, se les enseñó el proyecto, lo estuvieron viendo y con posterioridad a eso, bueno, pues surgieron una serie de discrepancias que nosotros estamos trabajando con ellos para poder hacer esa obra lo más acorde posible a lo que ellos necesitan y quieren y también conforme pues al proyecto de humanización que nosotros tenemos. Que se les ha dicho que el famoso muro, es que el famoso muro es una elevación que se hace por la impermeabilización, debajo hay un garaje, y poder poner la zona verde. Y eso mide 35 centímetros. 35. Es más, incluso se estaba estudiando poder reducirlo un poco, pero 35 centímetros. Yo tengo la sensación a veces cuando se habla de que se les iba a encerrar, que se iba a hacer un muro, que, por favor, pero ¿quién piensa que un ayuntamiento cualquiera, ya no digo este, puede hacer una obra de humanización que consista en elevar un muro? ¿O qué ayuntamiento va a hacer una obra que impida el paso de los vehículos de emergencia? Es que yo creo que son cosas que son impensables. Será todo lo contrario, se mejorará para que haya más espacio, más luz, más verde, para que puedan tener una zona más segura de tránsito. Y es que nadie aprueba un proyecto en el que no pasen las ambulancias o los camiones de bomberos. Entonces, a ver, uno puede discrepar, del proyecto. Puede no gustarle, pero luego vamos a decir cosas con cierta sensatez.
Pero ¿no? Ha calado mucho entonces, lo del muro, ¿no?
Sí, yo entiendo que ha calado mucho lo del muro y que se ha repetido lo del muro por activa y por pasiva, pero te estoy diciendo cuánto mide el muro, que son 35 centímetros, que es una elevación para poder plantar, porque si no, no se pueden poner los árboles. Porque por la impermeabilización, entonces, hombre, yo no creo que algo de 35 centímetros se le pueda llamar muro, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando, en adecuar ese proyecto, y hemos tenido innumerables reuniones con ellos a lo largo de los últimos días, personal de alcaldía y de las concejalías implicadas, tanto urbanismo y rehabilitación como infraestructuras, se han sentado con ellos, repito, presidentes, vicepresidentes, asociación de vecinos y titulares de los locales de negocio. Hasta creo que la persona que lleva la gestoría de las comunidades ha estado o en alguna reunión o han hablado con ella. Es decir, hay diálogo permanente con ellos, se va a adaptar el proyecto a lo que piden y a esa obra de humanización y ya está. No tiene más complicación. Nadie les va a hacer un muro, nadie les va a impedir el acceso a los portales, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces yo también quiero mandarles un mensaje de tranquilidad, que estamos hablando con ellos, que estamos sentándonos con ellos. Es más, prueba de ello es que ayer precisamente por la noche me comentaba un asesor de alcaldía que habían desconvocado una concentración que tenían para el lunes, pues efectivamente porque quieren ver el proyecto que les vamos a presentar de nuevo, ¿no? Ya corregido. Entonces, creo que con diálogo, sentándose y hablando, pues todo tiene solución. ¿Las obras le gustan a todo el mundo? Pues no, es imposible, pero ninguna. Ni las que hago yo, ni las que hace ningún alcalde, tienen un 100% de consenso. De lo que se trata es de obtener el mayor consenso posible, de buscar una mejora del espacio urbano que beneficie al mayor número de personas posible, sabiendo que no hay nada que le guste al 100% de la gente. Pero bueno, llevamos 623 obras desde que yo llegué a la alcaldía, 623 obras. Y bueno, pues en esta en concreto hemos tenido una discrepancia con los vecinos. Bueno, pues una de 623.
10:46. Vamos a ir con mensajes de oyentes que nos mandan, que nos preguntan. Tenemos contestaciones de hace 15 días, porque el viernes anterior recordarán que estaba la alcaldesa en Barcelona. La última cita a María Pita, creo recordar, que le preguntó un oyente por la obra de San Andrés. Y era cuando había la vuelta ciclista o Gran Camino, que cortaba todo el paseo marítimo, y se habló de que hasta que pasase Gran Camino no se iniciarían las obras. Pero todavía no se han iniciado.
No, porque empezamos ya. Así que le voy a contestar al oyente y me vas a permitir que le mande un saludo también, que no sé si me estará escuchando, no sé si está en ruta hoy, un conductor de la compañía de tranvías que llevaba el otro día el 4 y paró el bus en la esquina de San Andrés y la calle Sol, iba yo caminando hacia el trabajo, y entonces bajó la ventanilla y me dijo, ¿cuándo me va usted a arreglar la calle Sol y la calle San Andrés? Y entonces, bueno, pues a ese conductor del 4, que me olvidé de preguntarle el nombre, pues también le mando un
saludo. Cuatro se traga todo San Andrés.
Le mando un saludo y se lo voy a contar. Bueno, empiezan las obras en la calle San Andrés y en la calle Sol. Unas obras de reurbanización que van a suponer más espacio para los ciudadanos, más visibilidad para todos los comercios de San Andrés, en una apuesta por la revitalización de una calle central en la ciudad. Vamos a mejorar las aceras, vamos a mejorar la calzada, se va a poder circular por San Andrés, y vamos a aprovechar para mejorar la iluminación, la accesibilidad. Y con esta intervención, que es una intervención muy importante, con la cual pues vamos a conseguir esa reurbanización de la calle San Andrés, donde contaremos con una plataforma única, con un carril de circulación en cada sentido, como digo, mejorando la calzada y las aceras, donde se van a plantar más de 80 nuevos árboles. Habrá más espacio para la carga y descarga y aprovecharemos para realizar mejoras en el saneamiento, en las tuberías, en la iluminación, en las marquesinas del autobús y en el mobiliario urbano. Son esos 80 árboles, las famosas moreras de Valdeorras que había en los primeros tiempos de de la calle San Andrés, ¿no? Cuando era un bulevar, pues con árboles. Así que creo que es una intervención importante que tiene una inversión de 3,2 millones de euros. Y ahora vamos con las fases de la obra, porque claro, algo tan algo
Andrés,
tan importante.
San Andrés no es una calle menor.
No es una calle pequeña. No. Bien, y además la intervención va desde la Plaza de Pontevedra hasta el final, incluyendo la calle del Sol hasta la calle Socorro, que está en un estado, pues como decía este conductor de autobús, terrible, y además pues con un montón de incomodidades para su espalda y la de tantos conductores, ¿no? y viajeros del autobús. Bueno, vamos a hacer la obra en dos fases. Tiene una duración prevista de 12 meses, es decir, empezamos ahora en marzo, terminará en febrero del año 2025. La primera fase empieza el próximo lunes, día 11. Se empiezan los trabajos, son unos trabajos iniciales, y a partir de ahí se va a prohibir el estacionamiento, porque se va a empezar a acotar, a colocar las casetas de obra, la maquinaria, durante unos días, entre la calle Santa Catalina y la calle del Sol. Esa es la primera fase. A partir de Semana Santa, después de Semana Santa, es cuando ya se inicia la obra en ese tramo, repito, de Santa Catalina a la calle del Sol. No se va a poder aparcar desde el lunes. Y se inicia la obra y se mantiene el recorrido habitual de las líneas 3 y 7 del autobús, que siguen funcionando con normalidad desde la Plaza de Pontevedra hasta Santa Catalina, y se reubicarán el resto de líneas que pasaban desde Santa Catalina hasta la calle del Sol.
Como el 4.
Por ejemplo, como el 4. O sea que este conductor los próximos 12 meses ya no va a circular por la calle del Sol, y cuando vuelva estará arreglada. Esta es la primera fase. Empezamos ahora en marzo y esta primera fase va a durar hasta agosto. Es decir, hasta agosto vamos a poder circular desde Plaza de Pontevedra a Santa Catalina. Pero a partir de agosto el corte será total. Entonces se va a prohibir la circulación y el estacionamiento en San Andrés desde la Plaza de Pontevedra hasta el final de la obra. Y ahí se reubicarán ya todas las líneas de autobús, porque ahí ya el 3 y el 7 no podrán pasar por ese tramo. Y pues terminará la obra en el mes de febrero, que es la fecha tope que tienen para terminarla. Así que van a ser 12 meses de obra, 12 meses de ejecución en dos fases, la primera hasta agosto y la segunda de agosto a final de obra, donde iremos informando de la reubicación de las paradas de autobús con una campaña informativa que tiene que llegar a todo el mundo. Es decir, habrá cambios que se podrán consultar a través del QR, pero también haremos folletos y campañas explicativas para que lleguen a toda la población que va a tener que utilizar. Además, son líneas que tienen mucha afluencia los próximos meses.
Bueno, es una obra importante que afecta a muchísimos comercios, muchísimos trillos. Esta semana hablábamos de que se entregaron dos nuevos soles Repsol en la ciudad a dos restaurantes de San Andrés. Los dos, Eclectic y Terreo.
Terreo,
¿no?
Sí.
O sea, que es una calle que tiene mucho mucho movimiento, mucha hostelería, mucho comercio, mucho peatón y mucho coche. O sea,
sí, pues va a tener más y mejor a partir de que termine la obra, porque va a quedar una calle muchísimo más bonita, más agradable para pasear, para ver los comercios, para con mayor accesibilidad. Es que hay zonas pues de la calle San Andrés que tienen una acera muy estrechita, por ejemplo, delante de Purriños. La acera es tan estrecha que si tú vas caminando, viene un carrito de bebé o te tienes que...
Más la cola de Purriños.
Sí, bueno, yo es que paso por allí.
Sí, pero ahora mismo estará escuchando.
Todos los días, y entonces y a veces me bajo, pues porque viene un carrito, una persona mayor o dos personas, agarra. Es que no, es muy estrechito. Hay zonas que están más anchas, luego el pavimento está muy mal, el pavimento de las aceras está en un estado pues pésimo. La calzada también, y ya no hablo a partir de la Castrense y la calle del Sol, porque eso es intransitable. Es decir, ir en coche por ahí es terrible.
No son baches.
Pero es que hay pasos de cebra que no se pueden ni cruzar, porque el paso de cebra de la calle Sol con la calle Orzán no se puede pasar por allí. O sea, es decir, te caes. Y entonces, bueno, pues es una obra muy esperada, muy demandada, trabajada además con todos los comerciantes de San Andrés y con los vecinos, y creo que va a quedar una calle, bueno, pues con una reforma costosa, pero importante. y necesaria.
Bueno, pues seguro que se va a hablar mucho de esta obra, porque repito, pues es una de las arterias principales de la ciudad y una calle que con muchísima historia y por la que pasa mucha gente, y evidentemente habrá afectaciones, habrá personas que se quejen, pero vamos a pensar en que a estas alturas del 2025 estamos hablando de una inauguración. Ojalá que no sufra retrasos, ¿no? Que
sí, tienen un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que nos trasladan los técnicos de la obra, el director de la obra, las empresas están en disposición de entregarla en plazo. Esperemos que así sea. Por supuesto, se garantiza la entrada a los portales, a los garajes, a las personas con movilidad reducida y a los comercios. El corte es, bueno, pues para vehículos y estacionamiento, pero va a seguir funcionando la calle. Nadie se va a ir de su casa.
11 menos 5. Estamos en directo en la sintonía de Radio. ¿Qué teníamos pendientes
de otros
viernes?
Teníamos, por ejemplo, varias respuestas. Voy con otro conductor de autobús, ¿vale? Porque
será Marcos.
Si es Marcos, el 7. Si es Marcos, el del 7.
Que nos ha escrito para darnos las gracias.
De verdad, es que sueño con él. Ajá. Marcos, ya está fuera el árbol, el 27 de febrero. Lo sabe. Sí. Vale, ya se quitó, se va a recolocar en otra zona y vamos a tapar ese alcorque que nos pedía Marcos, así que ya, sí, hoy ya con los conductores de autobús ya están todos respondidos.
Buenos días, equipo, soy Marcos, el del 7. Nada, solo es para agradeceros que os hicierais eco de las peticiones, prometo no dar más la lata con el árbol, solo eso, daros las gracias, que ya está hecho, o sea, ya hemos...
Ya está, ya no hay árbol, se cambia de sitio. Bien, nos preguntaban por un galpón que estaba en la calle San Diego con la Rúa de Petín, que decían que era propiedad del ayuntamiento y que estaba abandonado y que bueno, pues que allí estaba justo al lado de un parque biosaludable, que iban los vecinos y demás, ¿no? Bueno, pues decir que ya hay fondos para la demolición del galpón y se está preparando la memoria técnica para derribarlo, para quitarlo de allí. Nos preguntaban por el pavimento de adoquines de la Plaza de Tabacos, que estaban rotos, y bueno, pues comentar que ya en el verano del 18 ya el anterior gobierno había renovado una zona bastante grande de la plaza, cambiando esos adoquines por un pavimento de hormigón impreso para evitar estas incidencias, y vamos a ir cambiando poco a poco el pavimento porque se levantan mucho los adoquines, se despegan o se levantan, y pues lo que nos contaba el oyente, ¿no? Que caminas, lo pisas y te salta el agua. También se limpió el tramo de calle desde Alcalde Lens hasta la Avenida Finisterre, que nos había llamado María porque decía que, bueno, pues que ese tramo estaba bastante sucio, amén de las cagadas de los perros, que ya era el tema de los que no recogían las cacas de los perros. Uh-huh. Decirle a Teresa, vecina del Ventorrillo, que nos pedía que podáramos unos árboles del Parque de la Guardería porque, bueno, pues estaban muy altos, y entre que se hacía de noche pronto y estaban allí con los niños y los árboles estaban muy grandes, pues no se veía mucho. Pues decirle que ya se ha revisado la iluminación y que se han podado los árboles del entorno de la guardería, que estaban un poco, demasiado altos. Beba, que vivía en San Pedro de Bisma, donde está el famoso lavado de coches. Sí, ¿os acordáis del lavado de coches?
Sí, sí.
Sí. Hay una zona de esa calle que es de titularidad privada y ahí no podemos actuar. Hay otra zona que es pública y se ha bacheado, y ahora vamos a reforzar la iluminación con un punto de luz en la calle Río con Seabella, que es donde ella nos lo pedía, y decirle también que el 29 de febrero limpiamos los bancos de piedra, que nos decía que también que les pasáramos un fregado allí con agua a presión, sí, porque estaban un poco sucios, sí, y ya están limpiados. Y así.
No solo del Fórum, había entrado también, ¿no? Lo de las goteras del Fórum, yo creo que llegó a entrar, ¿o no llegó a entrar?
Del Fórum Metropolitano,
llegó a entrar.
Sí,
también estamos preparando la reparación para evitar las filtraciones y las goteras.
Llevan ya años, ¿eh?
Sí, no, eso volvió a entrar después, sí, de ese día. Más
pero
veces.
Porque precisa una intervención integral de reparación de la cubierta. Vale. Y entonces estamos, bueno, ese centro y otros centros cívicos en los que vamos a ejecutar obras de conservación y de mantenimiento.
Bueno, pues vamos con lo de hoy.
También se repusieron los bancos que faltan en la calle Orzán, que nos preguntaban, sí. Es que los allí con tanta carga y descarga se los llevan por delante. Entonces son unos bancos que, bueno, es un modelo de banco que ya no lo tenemos en stock y entonces y no está entre los que
ahí también han mandado el ayuntamiento, pero para se dar van las gracias, pero añade. Dice, buenos días, dar las gracias a la alcaldesa por los bancos de la calle Orzán.
Ahí está.
Este entró ayer, pero en la zona faltan otros dos en la calle Perillana.
Sí, vale.
Lo de los bancos es tú pones dos bancos y automáticamente faltan tres en la calle siguiente. Y pones los tres y entonces faltan cinco en la otra. Y claro, tenemos un estocaje de bancos tremendo.
Lo mandaron ayer.
Bueno, pues ahora vamos a Perillana. Ah, y la farola de la ronda Camilo José Cela que se había sacado.
Sí.
Fue porque hay un árbol allí que las ramas se enroscaron en la farola y es un árbol bastante grande y entonces había un problema con la estabilidad de la propia farola y riesgo de caída.
Sí.
Entonces se retiró la farola y va a ir Jardines a cortar las ramas. Estas invasoras para poder volver a poner la farola. Entonces la vamos a poner pronto.
De árboles ha entrado uno que es justo delante de...